Tecnología de acceso a datos. Yo voy a hablar un poco de Entity Framework, de las cosas nuevas que hay en Entity Framework. Pablo va a hablar un poco de SQL Server versión Next. Entity Framework, que está en la versión 4, pero en realidad debe ser la versión 4.1, perdón, pero es como la tercera versión que sacan de Entity Framework. Es la plataforma de acceso a datos de Microsoft. Hoy por hoy, todos los productos que tienen que ver con acceso a datos o que requieren datos de alguna forma, se están montando arriba de Entity Framework. Me queda claro que es muy posible que la mayoría de las aplicaciones que ustedes, en las que trabajan día a día, estén hechas con otra tecnología de acceso a datos, porque hubo muchas en el correr de estos 10 años del .NET Framework. Pero si uno empieza una aplicación nueva, y bueno, es casi natural utilizar una tecnología de Object Relational Mapping como el Entity Framework, y en particular el Entity Framework. El equipo de Entity Framework fue un equipo con bastantes resistencias en la comunidad .NET. Cuando salió el Entity Framework, una cantidad de personas que estaban utilizando productos similares al Entity Framework, como escribieron una carta diciendo que el Entity Framework en realidad no era un buen producto, bla, 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 bla. Y como el equipo de Entity Framework tuvo una postura de decir, bueno, a ver, vamos a abrir el proceso de desarrollo, abrir el proceso de diseño, vamos a tratar de conseguir feedback lo antes posible en el ciclo. Y con el producto, con el Entity Framework 4.1, fue un producto que ellos hicieron de esa forma. Tipo, un año antes empezaron a poner especificaciones, empezaron a liberar CTPs, liberaron 5 CTPs, y al final salieron con este producto que es bastante bueno. Hay una cosa que está pasando, que es que el otro día estaba hablando también en otra presentación sobre Entity Framework y se me acercó una persona que me dijo, mira, nosotros éramos un equipo que trabajaba en Visual Basic 6. Y nos pasamos, tenemos una aplicación nueva y la estamos haciendo en Entity Framework Code First y MVC. ¿Okay? Y la verdad, no fue bárbaro. ¿Okay? Lo cual me llamó la atención, ¿no? Porque en general uno asocia a los equipos que trabajan con Visual Basic 6 como equipos que están atrás en la tecnología y que no les preocupa mucho estar actualizados, ¿no? Porque, bueno, es una tecnología bastante vieja. Sin embargo, la evolución que ha habido en las formas de acceso a datos y la forma de construir aplicaciones web ha hecho que hoy realmente no sea difícil de hacer, ¿bien? Es mucho más fácil hacer una aplicación web hoy y acceder a datos hoy que lo que era hace un tiempo. La cantidad de conceptos que hay que manejar es mucho menor. Y un poco todo este tema de Code First van a ver que es muy fácil de usar, ¿bien? Es potente, si uno se quiere meter adentro tiene muchas cosas que pueden ser complejas, pero la primera aproximación al producto es muy fácil de usar. Entonces, básicamente tiene dos funcionalidades nuevas en Entity Framework 4.1. Uno que es esto que se llama Code First, que básicamente es que en vez de empezar creando un modelo en el diseñador o empezando una base de datos y crear un modelo automáticamente, lo que permite hacer es escribir clases, tipo una clase persona, una clase de estudiante, lo que sea, y que de alguna forma eso termine generando un modelo de datos y una capa de acceso a datos sin mucho más código más. Y sin que haya una etapa de generación de código que genere el código de acceso a datos. ¿Ven? Van a ver que el código que termina existiendo en la solución cuando utilizamos Code First es muy poquito. ¿Bien? Y la otra cosa es esta clase que se llama DBContext, que es una capa arriba del ObjectContext. ObjectContext es como la forma normal y natural en Entity Framework de acceder al modelo de datos. Bueno, hicieron una capita arriba de eso que se llama DBContext, que simplifica los patrones más comunes de uso del ObjectContext para hacer un tema fácil de programar con él. Y además se integra muy bien con el mecanismo de Code First. Bueno, more details and download links. Si tienen la PPT, vamos a ir por ahí. Bueno, entonces, vamos a ir un poco a la computadora. La mayoría de los frameworks modernos de acceso a datos o de construcción de aplicaciones web intentan usar esto que se llama convención sobre configuración. ¿Bien? La idea es, yo tengo, en general, lo que pasaba antes de que viniera esta onda de convención sobre configuración era que uno tenía que poder configurar todo en el modelo. Entonces, si se creaba una clase cliente, después quería crearse un XML que mapeara el cliente, el campo del cliente con el campo de la tabla de la base de datos, porque podía ser diferente el nombre, ¿no? Y entonces tenía la posibilidad de cambiar todo, ¿no? Y eso hacía que el primer paso para usar cualquiera de estos productos implicara una cantidad de overhead importante porque había que definir toda esa configuración de la aplicación. Esto de convención sobre configuraciones, bueno, a ver, esa forma de configurar el modelo sigue existiendo, pero tenemos algunas reglas que aplicamos y con esas reglas podemos tomar decisiones inteligentes que permiten que no tenga que configurar nada y que solo con las convenciones más o menos el modelo funcione. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, algo razonable podría ser que yo tengo una clase persona y lo quiero mapear automáticamente a una tabla de una base de datos, lo defina una tabla que tenga como clave la del campo ID, que sea un entero, ¿bien? Y que tenga dos campos como name y email con un nvarchar de max que acepten nulos. Es más o menos lo que yo puedo inferir a partir de esa clase persona. Vamos a ver un poco cómo funciona eso en Visual Studio Identity Framework. Bueno, acá tengo un proyecto de test. Ustedes saben que siempre uno, antes de escribir cualquier código de cualquier cosa, primero tiene que escribir los tests, supongo lo que hacemos todos. Y lo que tengo acá es una clase que tiene un método vacío, mentira. Que no tiene un método, ahora tiene un método vacío. Y voy a empezar creando una clase dentro de este proyecto. New class. Que le voy a llamar model. Y que va a tener en esta clase voy a poner un par de clases para hacerlo más fácil. Public class person. Bien, y vamos a ponerle public string and name get set public int id get set. Bien, perfecto. Tengo una clase de persona, muy bonita. Y ahora voy a crear otra clase aquí que se va a llamar context. Context. Que le voy a poner también pública. La voy a hacer heredar de algo que se llama dbContext. Bien, acá me va a ayudar Visual Studio, por suerte. System Data Entity dbContext. Vamos a sumar esto un poquito más. Ups. Y aquí lo que voy a poner es, voy a definir una propiedad pública que se va a llamar public idb set de person people get set. Bien. Y está. Y ahora voy a hacer un test que lo que voy a decir es, voy a decir new context dot people dot to list. Ah, el test no prueba nada, simplemente ejecuta ese código. Y ahora voy a correr este test. Cuando corro el test, obviamente no va a fallar, va a hacer algo. Y vamos a ver un poco lo que hizo ese test. Si yo me fijo ahora en mi SQL Express, tengo una base de datos que se llama runwebcam.context, que es el mismo, perdón, este de acá, testproject2.context, que es el nombre del proyecto en el que estoy, bien, y el nombre de la clase. Entonces, automáticamente, lo que hizo es buscó un SQL Express local. Si hay un SQL Express local, entonces voy a crear una base de datos en ese SQL Express que se llame namespace.class, bien, en este caso testproject.context. Y vamos a ver lo que hizo aquí. Acá creo dos tablas, una que se llama EDM Metadata y una que se llama People. Vamos a ver el People, Open Table Definition, Magnifier. Y lo que tiene la tabla es una columna ID y una columna Name. ¿Vieron? Entonces lo que hizo, aplicó una convención que es, si hay un campo que se llama ID, entonces es la clave primaria. Si el campo resulta que es un numérico y es una clave primaria, lo voy a definir como, a ver cómo llego hasta ahí. Como identity. ¿Bien? Entonces me definió un campo, una clave que es autonumerada, ¿bien? Con ese campo ID. Y además dijo que el nvarchar, que esté de acá, el name, aceptaba nulos. ¿Está claro? Entonces, en realidad, con muy poco, logré hacer algo muy simple, digamos, ¿no? Un modelo muy simple, pero no tuve que escribir nada de código. O solo nada de código que tenga que ver con base de datos, digamos. Entonces, como cuando les decía hoy que la cantidad de código que existía en el modelo era muy poco, bueno, a esto me refería, digamos, simplemente con una clase con una propiedad y una clase con la estructura del modelo de datos que quiero usar, ya tengo algo para acceder a datos. Y esto es un modelo que es una, este es un modelo Entity Framework que puedo poner context.people y escribir sentencias link y acceder a la base de datos, hacer lo que tenga ganas. ¿Ah? Todo eso está hecho a partir de lo que acabamos de definir. Bueno, bien, entonces ahora voy a venir acá, voy a agregar, acá en un campo que se llama edmetadata, una tabla, perdón, todavía no les voy a decir de qué se trata. Este, lo que voy a hacer ahora es voy a venir y voy a crear otro, voy a agregarle un campo a la persona. Por ejemplo, public string email. Get set. Bien, y ahora voy a correr el test de nuevo. Bien, va a ser un build. Va a correr el test y me dijo failed. Ups, para un poquito. Primero voy a cerrar esta base de datos porque si no, siempre me va a dar fail. Si la tengo abierta. En este caso no importaba en realidad. Vamos a ver el test results. Entonces, ¿qué me dice acá? A ver, me dice una cosa. Magnifier. Hola, magnifier. Me dice, invalid operation exception. The model back in context has changed since the database was created. Cambió el modelo desde que creaste la base de datos. ¿Bien? Entonces me dice, si quiero puedo borrar la base de datos, entonces la va a crear de nuevo. O puedo llamar a database setInitializer con una instancia de iDatabaseInitializer. Por ejemplo, drop create database if model changes. Bueno, voy a intentar entender qué quiere decir todo eso. ¿Ah? Entonces vamos un poco de vuelta a las PowerPoints y vamos a ver si tenemos, si encontramos un poco sentido a todo esto. Básicamente lo que hay es una interfase que se llama iDatabaseInitialize de un contexto que tiene tres clases que la implementan. Como no sé si las pueden leer desde el fondo, una se llama drop create database always, otra se llama create database if not exists, y otra se llama drop create database if model changes. ¿Bien? Entonces, con esas tres es una política de qué hacer cuando cambia el modelo. Cuando yo estoy desarrollando, lo más práctico, en general, parece ser drop create database always, porque siempre estoy cambiando el modelo, que me borra la base, me la cree de vuelta, en general no me importan los datos, eso puede funcionar bien. ¿Bien? Esta create database if not exist parece, se podría usar en algún escenario de producción, tipo que si no existe, créala, para facilitar el primer deployment. ¿Bien? Y drop database create if model changes, de alguna forma se da cuenta que cambió el modelo y de ahí de recién tiene que recrearla o no. ¿Cómo se da cuenta si cambió el modelo? Lo hace con esta tabla que habíamos visto que estaba hoy acá, que se llama EDM Metadata. Que si le digo show table data, tengo que hacerlo con el magnifier para ponerlo más cerca, si no, me da lo que hacer. Pin to square. Bien, si ven, tiene un único registro con un model hash. ¿Ah? Entonces, ¿qué es el model hash? Es una función de hash sobre el modelo, que bueno, si cambió el modelo, la función de hash cambia y se da cuenta que el modelo cambió. Y de esa forma lo que hace ahora está comparando el hash del modelo contra lo que está en esta tabla, y si cambió el modelo, me dice cambió el modelo y tiene que tomar una decisión de acuerdo a estas cosas del e-database initialize que estamos hablando. ¿Bien? Initialize que estamos hablando. ¿Bien? Entonces, lo que voy a hacer ahora es voy a implementar una de esas interfaces para poder hacer algo que me deje cambiar el modelo. ¿Tá? Entonces voy a crear algo que se llame public, acá arriba el public, class myinitialize. Dos puntos. Y acá, si pongo drop, el IntelliSense de Visual Studio me ayuda y me dice drop create database always, le voy a decir eso, y acá le digo de qué contexto, de context. Bien. Y acá, en Initializer, si pongo override, a ver qué puedo sobreescribir, me aparece un método que se llama seed. El método seed, a ver, supóngase que yo digo, quiero crear siempre la base de datos antes de cuando hay un cambio de modelo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Y bueno, que yo generalmente tengo algunos datos de prueba que quiero tener en la base de datos, y si cada vez que cada un cambio pierdo todos los datos, y no me va a gustar mucho, ¿no? Me va a dar un poco de trabajo cargarlos de vuelta. Entonces la idea es que acá yo escriba cosas como, por ejemplo, voy a crear una lista de personas y la voy a agregar al contexto y le voy a decir que la grabe. Entonces la idea es que esto de inicializar, de sembrar la base de datos, lo que va a hacer es eso, crearle datos a la base de datos. Y después de crear la base de datos, cuando cambie el modelo, lo que va a hacer el Entity Framework es llamar al método seed para que yo cargue datos a la base de datos. ¿Bien? Entonces acá voy a crear una lista, a new list, list the person. Ok, y acá vamos a poner new person. Y acá name equals Pablo. A new person. Name equals Miguel. Y acá voy a hacer algo, esto es una cosa que no sé cómo se usaron, pero es muy práctica, que puedo poner for each arriba de una lista y luego acá tengo una expresión lambda, que es persona, y ahora le voy a decir context.person people add p. Bien, entonces acá lo que está haciendo es, por cada elemento de esta lista, va a llamar al método add del people. Esto lo tengo que hacer así porque este método add no soporta recibir una lista de cosas, por lo cual la única forma es llamarlo muchas veces. Y ahora voy a decirle context save changes. Bien. Entonces ahora si corro el test, perdón, me falta una cosa. Entonces ahora lo que tengo que decirle de alguna forma es que quiero que use este initializer. ¿Ah? Porque initializer lo creé, pero en ningún lado le dije que lo use. Entonces en el unit test, podría hacerlo aquí al principio del test, pero la forma correcta de hacerlo sería hacerlo en el test initialize, tipo que antes de cada test me cree la base de datos y me cargue los datos de ejemplo. ¿Ah? Eso es un poco drástico, pero bueno, en este caso funciona. Entonces, en el test initialize del test, voy a decirle database. No le gusta database, vamos a ayudarlo. Shift alt F10, data entity, dot initialize, initializer. Y acá le decimos new, my initializer. Ok. Entonces ahora voy a correr los tests. Ahora sí. Bien, si miro en test results, ahora va a fallar, pero por otra razón. Porque está la base de datos abierta. Voy a cerrarla. Si tengo, el problema la tengo acá. Si tengo la base de datos abierta, no la puedo hacer drop. Entonces tengo que cerrarla entre cada ejecución. Ahora si la abro de vuelta, ven que me agrego el campo email, que está acá. De fondo no lo ven, pero bueno, créanme. Y si me fijo los datos que tiene acá, show table data, ven que tiene un par de registros que dicen Pablo, Miguel, null en email porque no lo puse. ¿Está? Entonces esta es, si quieres, la forma, los conceptos básicos que uno tiene que saber para hacer una aplicación con Model First. Hago un modelo, que en este caso fue muy simple, y luego empiezo, le defino un initializer que voy a querer hacerlo siempre, porque siempre voy a querer que cuando cambie el modelo haga algo. ¿No? Y luego lo que voy a hacer es definir los datos que quiero cargar para que cuando le toque borrar la base de datos, me cargue los datos. Muy bien. Entonces vamos a ver un poco las PowerPoints. Este no es este. Este era un poco, bueno, el ejemplo, que este en el caso era con estudiantes y teacher, cómo se activa el initializer. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poco más cómo puedo seguir configurando el modelo. Porque nosotros dijimos que era convención sobre configuración. Entonces, de alguna forma tengo que poder configurarlo. ¿Bien? O sea, supongamos que no quiero las cosas por defecto que quiere el modelo. ¿Qué hago? ¿Bien? Entonces, acá, estos son algunos atributos que se pueden poner en el modelo, que lo que hacen es permiten configurar de alguna forma la forma en que el Entity Framework va a mapear la base de datos a partir de este modelo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si le pongo el atributo key a cualquier campo, va a decir que esa es la clave primaria. En ese caso le estoy diciendo que lo genere con Identity, le estoy diciendo que quiero que use un campo autonumerado. Pero si ese campo fuera un GUID en vez de un entero, el identity querría decir que sea un campo GUID y que le ponga un new GUID cada vez que cree un registro, digamos, ¿no? O sea, que igual va a generar automáticamente el GUID. O sea, esto de acá no quiere decir que sea identity en la base de datos, sino que se genere automáticamente una clave. Luego, puedo, en el campo first name, puedo especificar el nombre de la columna. Por defecto voy a poner first name todo junto, pero en ese caso le estoy diciendo que ponga first underscore name. ¿Eh? El máximo largo de la columna, por defecto, es n bar char de max. En este caso le voy a decir que sea 200. Y el mínimo, en la base de datos no tengo una forma que en la estructura de la base de datos podría poner alguna constante o alguna regla, pero en la estructura básica de la tabla no le puedo decir un largo mínimo, por lo cual eso no se va a usar para la base de datos, pero se va a usar para otras cosas que vamos a ver después. Por ejemplo, el nombre, le estoy diciendo que es required allow empty strings equal false. Required quiere decir que no sea null. ¿Bien? Pero si es null, yo puedo decir, ¿qué pasa con, si la columna tiene un string vacío. ¿Está bien o está mal? En este caso estoy diciendo que sí, que esté mal, que no le deje ser null ni vacío. ¿Bien? Y luego acá tengo, por ejemplo, acá tengo first name y last name, y hay un método que aquí no se ve que no está expandido, que es full name, que en realidad es una propiedad que devuelve first name más full name. Entonces no quiero que lo mapee a la base de datos, porque en realidad ese campo es un campo que tengo en el modelo, pero que no está en la base de datos, por lo cual le pongo not mapped. Por defecto, si tengo una propiedad con solo un método get, no va a generar un campo en la base de datos, porque sabe que no lo puede setear. ¿Bien? Pero si yo quisiera tener un getter y un setter en mi clase y no mapear a la base de datos, se podría hacer diciéndole not mapped. Esto puede hacerlo así. Bien, acá tengo algunas otras propiedades. Por ejemplo, si yo pongo country, si pongo una foreign key a una tabla, si pongo solo lo de arriba, public, virtual, country, country, lo que va a hacer es bajar una foreign key a la tabla de country, que sería otra tabla del modelo, y por defecto le va a poner country ID, country underscore ID, como campo de la clave foránea. ¿Bien? En este caso, yo estoy diciéndole que en realidad el campo de la foreign key es el que se llama, el que está abajo, que es country ID. Entonces, en este caso, voy a tener un objeto, una propiedad country en person, y además un atributo country ID, un campo country ID, una propiedad country ID, que va a tener el código de país. ¿Bien? Puedo definir una colección anidada, en ese caso una colección de adreses. Esto va a definir una relación con otra tabla. Estas relaciones también las va a definir el modelo del Entity Framework, creando las foreign keys apropiadas. Y luego, si tengo alguna columna de tipo timestamp, puedo decirle timestamp y automáticamente se va a popular con el dato del timestamp de la base de datos. Si yo defino estas tablas así, lo que va a generar es una tabla con esta estructura. ¿Bien? Que tiene first name con bar chart de max, last name con el underscore, el country ID como clave foránea y version con tipo timestamp. ¿Ven que ahí el tipo era byte array, pero acá como le puse timestamp, me lo terminó definiendo como timestamp? Bien, entonces esta es un poco la forma que yo puedo ir cambiando el modelo para que en vez de utilizar las convenciones, utilice la configuración que yo le quiero dar. ¿Bien? Entonces una forma de hacerlo, de definir la configuración. ¿Qué pasa con esta forma? Que es que hay mucha gente que no le gustan los atributos. Porque los atributos lo que dan, primero es que ensucian un poco el modelo. Yo soy un purista de que quiero tener un modelo bien limpito, con simplemente mis clases de dominio y nada más. Tener un atributo que me dice column name o cosas de ese estilo, no tiene nada que ver con mi modelo de objetos, con mi dominio. ¿Bien? Ahí debería haber atributos que tienen que ver con lógica de negocios, no con el mapeo de la base de datos. Es una razón por la cual a alguna gente no le gustan los atributos. La otra razón es que yo puedo querer que alguna de esas cosas cambien en tiempo de ejecución. Por ejemplo, supónganse que yo tengo algún cliente que me requiere que cuando yo instale la aplicación en su base de datos, los campos tengan que tener el underscore para separar los campos. ¿Bien? Y otro cliente que no le importa. ¿Bien? O que por alguna razón tengo que poder cambiar de acuerdo al cliente final cómo es la nomenclatura de campos de la base de datos. Yo podría definir en otro lado un mapeo entre los campos y de esa forma lograr que se cargue ese modelo de alguna forma y que de acuerdo a dónde se está ejecutando, utilice unos campos y utilice otros campos. Entonces, para hacer eso, lo que tengo es, en vez de utilizar atributos, puedo utilizar lo que se llama el Model Builder. ¿Bien? El Model Builder es una forma en la que yo programáticamente puedo ir definiendo la configuración del modelo. ¿Ah? ¿Cómo se hace eso? Tiene lo que se llama una Fluent API, que es una cosa también que está re de moda, que es una forma fácil y que te va guiando para configurar un modelo. Bien, ahora vamos a utilizarla y ver cómo es la experiencia de eso. Pero vamos a ver un poco cómo funciona en este caso. Esto es más o menos equivalente a lo que habíamos hecho antes, ¿tá? Pero en vez de hacerlo con atributos, lo estamos haciendo escribiendo código, ¿tá? Por ejemplo, arriba digo, model builder entity person has key, y ahí apunto al campo ID como la clave. Y le digo que apunte a la tabla people. Bien, entonces esa entidad apunta a la tabla people y esa es la clave. Luego le digo que la propiedad ID tenga una database generated option con identity. Bien, quiere decir que va a ser autonumerado. Bárbaro. El entity person, la propiedad first name, tiene un largo máximo de 200 y la columna llamada first name. Bien, el last name is required. Bien. Acá le digo que tengo una foreign key en country con una relación de uno a muchos y que la foreign key es el campo country ID. Que quiero que ignore el campo full name y que el campo version es una row version. ¿Bien? Entonces, de esa forma hice exactamente lo mismo que había hecho en el modelo de atributos, pero lo escribí acá con código. ¿Está? ¿Qué mejor, qué peor? Y bueno, depende de los sabores de cada uno y de los requerimientos que tenga la aplicación. ¿Está? Pero en principio, si yo quiero hacerlo, hay algunos escenarios que solo se pueden hacer de esta forma. Como por ejemplo ese que le decía, que de acuerdo a algún criterio, cambiar en runtime a qué columna se mapea un campo. ¿Bien? Muy bien. Esto es más o menos cómo se configura. Vamos a ver algún ejemplo de eso por aquí. Entonces, para hacer eso... Estoy más o menos ahí de tiempo. Lo que tengo que ir es a la clase esta del contexto. Y yo, como nunca me acuerdo de los métodos, escribo override. Y uso el estudio y me ayuda con todo lo que puedo overridear, si fuera un verbo eso. OnModelCreating. Entonces, OnModelCreating es donde puedo empezar a configurar el modelo. ¿Bien? Vamos a sacarle llamada al base class. Y aquí puedo poner ModelBuilder dot entity person has key. Bien, entonces yo puse entity person y las cosas que me aparecen acá como que me guían a lo que tengo que hacer, digamos, ¿no? Acá me dice has key, has many, has option, has required. Nah, esto es lo que es una Fluent API, que yo a medida que pongo punto, 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 me va guiando a las cosas que tengo que hacer. En este caso tengo que poner la propiedad, pep.doc.id. Bien, y acá le puedo poner to table y poner el nombre que quiero, por ejemplo, people. Vamos a ponerle otro, people2. Ok, esa es una. La otra vamos a cambiar, por ejemplo, el model builder.entity person. Y ahora vamos a decir que la propiedad property name is required. Eso no lo teníamos en el modelo recién, pero va a funcionar. Y ahora solo para probar algo, vamos a ponerle que... mira, vamos a cerrar esto de vuelta, copiar lo mismo. Y decirle que el mail is optional, is optional. Nada, esto quiere decir que soporta nulo, básicamente. Pero voy a complicarle un poco la vida a mi amigo en el Entity Framework y le voy a decir que acá este is required. Esto no le va a gustar. P10. Entonces acá le estoy diciendo cosas contradictorias, ¿no? Le estoy diciendo que es requerido en atributo y le estoy diciendo que es opcional en el modelo. Vamos a ver qué pasa si corro los tests. ¿Se acuerdan? En el seed yo estaba cargando la tabla de personas y en la tabla de personas... Vamos a hacer lo mismo, cerrar esto. Close connection. A ver qué no le gusta. Bien, ahí me está diciendo que no le gustaron los datos que le puse. ¿Tá? Esto es que los datos no eran válidos, así que vamos a ponerle un email. A ver, déjame hacer una prueba porque acá no se está aportando como yo pensaba que se iba a aportar. Así que ya estoy, voy a aprovechar. Eso me pasa por improvisar las demos. No creo que no hubiera practicado, sino que esta parte la improvisé. No, pero eso lo que quería era ver cómo se sobreescribían los dos, digamos, ¿no? ¿Qué? Ah, gracias. Muy bien. Debe darme un error de compilación eso. Ahora. Lo que tendría que pasar en teoría es que lo que yo configuro en el modelo tiene que ser más fuerte que lo que yo configuro acá. Pero no me está dando pelota. A ver. Lo mismo. Perhaps optional acá. Requires optional. Y si lo saco acá. Vamos a verlo de vuelta. Context está bien. Prueba. Muy bien, Bueno, está, nada, voy a seguir para adelante porque no sé qué pasa, pero vamos a correrlo acá y vamos a ver qué me dice en el modelo. Acá le digo refresh. Ahora se llama people 2. Bien, si voy al show table, open table definition, el campo de name dice low nulls no y el campo de mail dice null nulls yes. Ah, pero en realidad esto es inconsistente con algo que les voy a decir ahora, pero que no entiendo por qué no está funcionando, pero en teoría es como se los voy a contar. Bueno, entonces yo tengo tres formas en realidad de configurar el modelo, ¿no? Una son las convenciones. ¿Bien? La convención es, si yo tengo algo que es una convención, por ejemplo, que el campo ID es una clave, y yo le digo acá la clave es otro campo, obviamente lo que yo le digo acá a un atributo es más, le pasa por arriba la convención. ¿Está claro? Yo tenía entendido, pero probablemente esté equivocado, que el siguiente nivel eran los atributos y que el tercer nivel que ganaba todos era el modelo. ¿Bien? Pero parece ser que estoy equivocado y es al revés. Y que en realidad el modelo, los atributos del modelo, los atributos le ganan a lo que está en el modelo. ¿Bien? Porque si no, esto tendría que haber funcionado. Bien. A ver qué me queda por acá. Entonces, bueno, hay algunas cosas acá que son interesantes. Que es, hay algunos atributos de validación. Por ejemplo, ahora tengo un ejemplo por acá. Yo le puedo decir. Vamos a ir para adelante acá y lo vamos a ver. Esto lo vamos a ver, lo voy a pasar para arriba y lo voy a refinar cuando vea lo de MVC. Bueno, entonces, ¿qué hay? Cuando yo hablaba de convenciones, ¿no? Hablaba de que había una cantidad de convenciones definidas en el modelo, en el Entity Framework, y uno lo que puede hacer con esas convenciones es quitar alguna convención. Decirle, mira, para este caso en particular, quiero que esta convención no la apliques. En particular, hay una convención que es esta que se llama Include Metadata, que es la que hace que se define esa tabla que se llama EDM, no me acuerdo qué, metadata creo, o algo así, que tenía el hash table, el hash, ¿ok? Entonces yo puedo borrar cualquier convención que no me gusta diciéndole conventions.remove el tipo de la convención. En la última CTP de Entity Framework había una forma de agregar las convenciones propias. Por ejemplo, si quiero decirle todos los campos que terminen en name quiero que sean nvarchar de 255. ¿Ok? O regla de ese estilo, yo las podía aplicar y hacían que todo el modelo se comportara de esa forma por defecto. Eso era bastante potente, porque en general uno tiene ese tipo de reglas en el modelo que termina replicando cada vez porque no tiene una forma de especificarlas de esa forma. Lamentablemente, cuando liberaron el CTP5 y la gente vio el API que tenían para hacer el override de las convenciones, no les la gente dijo, no, esta forma no me convence mucho, no me gusta. ¿Ah? Por lo cual, como no encontraron una forma mejor de hacerlo por ahora, decidieron sacar la feature, por lo cual uno no puede crear convenciones nuevas. Pero en el fondo, como una convención simplemente es una configuración del modelo, uno puede, en el método que configura el modelo, crearse una especie de framework de convenciones y agregar reglas dinámicamente de acuerdo a alguna convención en el modelo. ¿No? Eso hay algunos blog posts por allí que muestran cómo hacer custom conventions para el Entity Framework. Bueno, y después el último tema que me voy a meter con el Entity Framework es cómo manejo la herencia. ¿Tá? Que esto también es bastante divertido. En general, hay tres formas de hacer herencia, de mapear un modelo de objetos con herencia a la base de datos. Una es, tengo una tabla, y que vamos a ver acá, que es este table per hierarchy. O sea, para toda la jerarquía, arrancando de la clase base, quiero tener toda la misma tabla. ¿Bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo una persona y un estudiante. ¿Está claro? Entonces, y si yo pongo eso en el Entity Framework y no le digo nada en el Entity Framework, va a utilizar la estrategia de este Table Per Hierarchy, que básicamente crea una tabla que tiene name, email y un campo nuevo que inventa él que se llama type. Si hubiera acá type, no está en ningún lado, pero en la tabla está el campo type. ¿Bien? Y lo que hace es, perdón, debería decirse discriminator y no type. Eso es un screenshot diferente. Es este campo que está acá, discriminator, es el nombre que le pone, ¿bien? Y lo que termina pasando es que de acuerdo a al valor de este campo, el Entity Framework sabe si este registro es un teacher o si es un student. Bien, pero usa siempre la misma tabla para las dos clases. ¿Va? Esta es la forma, si quiere, más eficiente de almacenarlo. Porque yo, si quiero decirme todas las personas, por ejemplo, quiero saber todas las personas, no tengo que hacer un join entre más de una tabla. O si tengo una tabla que tiene una referencia a persona, no tengo que joinear con teacher y con student de acuerdo al tipo de persona. Siempre tengo con una tabla sola, por lo cual es más rápido en tiempo de ejecución. ¿Bien? Ahora, si teacher y student, cada uno tuviera 20 campos totalmente diferentes entre sí, yo acá tendría que tener columnas para cada uno, ¿bien? Pero que no se utilizar, que cuando son teachers se usan unas y cuando son students se usan otras. Así que desde el punto de vista del espacio, es el más ineficiente. ¿Bien? Porque necesita tener en cada registro todos los datos de toda la jerarquía. ¿Está? Pero bueno, si el Entity Framework lo puede mapear de esa forma, lo mapea de esa forma. La Table Per Hierarchy. La otra forma es... Bueno, una cosa que puedo hacer en Table Per Hierarchy es configurar el nombre, cuál es el nombre de la columna que tiene el discriminator y qué valor le pone a cada campo. ¿Está? Entonces, por ejemplo, si yo le digo que cuando estoy mapeando, esto no lo puedo hacer con atributos, lo tengo que hacer con código. No tengo una forma de hacer esto con atributos. Yo digo que la persona se mapea a teacher y que requiera que el person type tenga el valor T y que la persona mapee con estudiantes requiriendo que el person type tiene el valor S, entonces en vez de ponerle teacher y student, le va a poner T y S. Y además el campo le va a poner person type. ¿Ah? Entonces esta es la forma de configurar cómo quiero que se llame ese campo que me permite decir qué tipo es el registro. Otra forma de hacerlo es tener una tabla por cada tipo. ¿Ok? Entonces, por cada tipo es tener una tabla para persona, que le llama people en este caso, una tabla para student, en este caso le agregué otro campo, student code, ¿ah? Y otra tabla para teacher, que no tiene ningún campo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si una persona es un teacher y porque tiene que tener un registro en la tabla teacher? ¿Cómo me doy cuenta si es student, tiene que tener un registro en la tabla student? ¿Ah? Este es mucho más eficiente en el consumo de espacio, porque tiene solo los datos que necesitan cada uno, pero si quiero saber, dame todas las personas, y para cada persona preguntar, si es un student, entonces tal cosa, si es un teacher, entonces tal otra, tengo que hacer un join entre las tres tablas, ¿bien? Para obtener los datos de cada una, por lo cual es más ineficiente. Esta es la forma que se mapea, le digo que cada entidad se mapea una tabla diferente, y ya está. Y la otra es table per concrete type. ¿Va? ¿Qué quiere decir? Para concrete type quiere decir que si tengo una clase base y tengo tipos concretos, pues los tipos de las hojas, digamos, para cada uno de esos tipos creo una tabla distinta. Entonces acá tengo los campos que están repetidos entre las dos entidades, están repetidos en los dos. ¿Ok? Y eso lo defino mapeándola allá, diciéndole que a la entidad teacher se mapee las propiedades heredadas, map inherited properties, a la tabla teachers. Y lo mismo con la tabla students. ¿Bien? Bueno, limitaciones del 4.1. No soporta store procedures, ¿ok? Eso hace que a algunas empresas les resulte muy complicado usarlo, porque son empresas que solo usan store procedures. ¿Ah? Entonces esas empresas no pueden usar Code First hoy, eso es va a estar en una versión siguiente. Esto de poder customizar las conventions. Y después algo que es relativamente complicado, que es cuando yo tengo un query link muy complejo, cada ejecución de ese query link tiene que hacer una especie de compilación que es pesada, que se hace cada vez. Entonces, en general, el patrón de uso de eso es yo compilo la query y luego reutilizo la query compilada. Y eso no se hace solo, tengo que hacerlo yo en mi código. Eso con el Object Context, que es la forma normal de utilizarlo con el Entity Framework, yo lo puedo hacer, pero no lo puedo hacer directamente con el DB Context. Al DB Context yo le puedo pedir el Object Context y hacerlo compilarlo desde allí, pero no directamente con el DB Context. Bueno, y después hay una herramienta que salió después, que es el Entity Framework 4.1 Power Tools. El problema es el siguiente. Supóngase que ustedes tienen un modelo que ya existe y quieren decir, quiero usarlo con Code First. Pero bueno, si es Code First, si tengo la base de datos, se me complica un poco, porque no va a ser First el code. Entonces me gustaría tener algo que me agarre una base de datos y me genere el modelo Code First, ¿tá? Para poder seguir utilizándolo con las clases. Entonces el Power Tools es básicamente eso, en el que yo puedo agarrar cualquier proyecto y decirle Entity Framework, Reverse Engineer, Code First. Elijo la base de datos. Le digo, por ejemplo, Northwind. Y ahora, si todo va bien, va a generar código y me va a crear lo que uno hubiera escrito en Code First si hubiera utilizado la tabla, la base de datos Northwind. Ahí está haciendo algo. Bien, entonces lo que hizo acá De la forma que lo definió, que es una forma bastante práctica para hacerlo si uno lo hace a mano también, es en un folder entities define las entidades, ¿ah? Que esto básicamente tiene la estructura de las tablas, la estructura de los campos y las relaciones, ¿ok? Y luego define una tabla que se llama mapping, por ejemplo, customer map, que mapea con reglas, ¿ah? Todo, cuál es la clave, cuáles son sus propiedades, etcétera, etcétera. ¿Tá? Esto es una forma bastante, y después tiene en algún lado el context, el Nordwind context, que genera los DB sets, estos que están acá, y luego en el model creating lo que hace es llama, agrega la configuración de cada uno de estos mappings. Bien, si uno tiene un modelo muy grande, no va a querer en el model creating configurar todo el modelo porque va a ser gigante, entonces genera, se crea una clase que configure cada tabla y la llama de los model creating. La idea es que acá yo arranco con esto y puedo empezar a cambiar propiedades y cosas de esas para que se parezca más a lo que yo quiero, dejándolo de la misma forma en la base de datos. ¿Ah? Por ejemplo, si quisiera que un campo, el invoice map, ¿bien? Que el ship name se llamara diferente, podría decirle que en el column name otra cosa. Ship name. Bien, y renombrar la propiedad esta, ship name, para que se llame algo diferente. Mientras en la base de datos tenga el nombre que tiene que tener, en .NET puede tener cualquier nombre. ¿Okay? Entonces puedo empezar a modificar el modelo para que los nombres de los campos se parezcan a lo que quiero yo. Muy bien. Y creo que ahora voy a dejar a Pablo. Y la parte esta de los atributos que no le mostré se la va a mostrar igual Nacho en la de MVC. Así que voy a dejar por acá.
Un punto fuerte de estas tecnologías, digamos, y que, como decía Andrés, a pesar de la resistencia inicial, han ganado mucha tracción, es que al tener un modelo conceptual puro de objetos, habilita una enorme capacidad de hacer tooling, de hacer herramientas, de hacer automatización sobre ese modelo y de construir muchas cosas automáticamente. Y la verdad que ojalá les encante, como me encanta a mí, la demo que van a hacer ahora Ignacio y Miguel, porque parados sobre este tipo de tecnología nos van a deleitar un poquitito con esa capacidad de producir una aplicación wow en muy poco tiempo. Les seté la barrera y además lo van a tener que hacer en tiempo. Yo les voy a contar un poco de qué está pasando en el acceso a datos. Todos vivimos en ese problema de la explosión de los datos y el problema de gestionar los datos y de que todo es dato que tenemos en línea y el volumen de datos que crece y los esquemas que cambian, y qué estamos haciendo en Microsoft desde el punto de vista de la base de datos relacional. La verdad que SQL Server 2008, 2008 en R2, han marcado paradigmas expandiendo lo que es el concepto de la base de datos relacional al concepto de una plataforma de datos, agregando cosas como Master Data Services, como Stream Insight para análisis dinámico de eventos, para los Master Data Services para alinear las entidades claves de la organización a través de múltiples sistemas, o lo último que lanzamos, el último producto que lanzamos, el Parallel Data Warehouse Server, ya vengo cansado a esta altura, que es un appliance, es un hardware, y uno espera, digamos, las soluciones grandes de base de datos que sean así, que sean hardware absolutamente optimizado con el software optimizado, que se conecte a su infraestructura y tenga una mínima personalización para adaptarse a la organización. Bueno, ¿qué se espera en la próxima versión de SQL Server? Lo que hice fue elegir las 10 cosas que más me gustan de SQL Server de Nalí. ¿Tá? Y especialmente no puse aquí las herramientas, el Janot, las herramientas de cliente, o como se pronuncia, nombre francés, porque nos van a dar una muy buena alegría en cuanto a mayor integración de la base de datos en nuestro proceso de desarrollo y en todo el proceso del ciclo de vida de la aplicación. Pero voy a enfocarme en las 10 cosas más interesantes de la base de datos. Y para empezar, la base de datos se enfocó en plataforma de misión crítica, en salvar los activos actuales que tenemos, las clusterizaciones, la alta disponibilidad, pero en dar nuevos paradigmas de misión crítica. La tecnología, el hardware, las comunicaciones ha evolucionado, los sistemas de almacenamiento. Bueno, ¿qué podemos hacer hoy en día en una plataforma moderna para dar mejores soluciones de misión crítica y además para optimizar al máximo el hardware que tenemos utilizado en la base de datos? productividad del developer, productividad para acelerar los desarrollos, productividad para liberarlo de determinadas tareas, productividad para producir o trabajar con abstracciones mucho más potentes los sistemas de acceso a datos, y pervasive insight, tener los datos en el momento que los necesitemos. Que no todo tenga que ser algo específicamente construido para como solución para obtener esos datos, sino que haya formas automáticas de, bueno, tenemos estos datos con esta estructura y no tenemos tiempo de trabajar sobre ellos para producir determinados reportes, que los podamos analizar de esa forma, como estén. Hoy en día el time to market, el tiempo de la presión de TI, el tiempo del negocio, van muy desalineados, y es nuestro trabajo en TI, con todo este concepto de private cloud, de automatización, de mejoras de servicios, no es que nos quedemos sin trabajo con esto, tenemos mucho más trabajo para hacer, pero lo que tenemos que reducir es ese gap entre que nos piden una solución y la entregamos. Y ahí está donde podemos hacer la diferencia en TI para volver a apalancar el negocio. Mis 10 preferidos comienzan por el alineamiento con la nube. El cloud computing está redefiniendo la forma en que hacemos muchas cosas en tecnología, pero en particular está redefiniendo la forma en que se hacen los productos de tecnología. Entonces, hoy contaba Miguel que comenzamos, en el keynote, comenzamos la parte de cloud computing sin una base de datos relacional. Y rápidamente tuvimos que sacar una base de datos relacional, porque es lo que necesitan los developers. Pero esa base de datos relacional en el cloud ha impactado a la base de datos relacional on-premise de diversas formas. Primero, aparecen las Container Database. O sea, los usuarios ya no son usuarios del servidor, son de la base de datos. Ya hay grupos de bases de datos que son agrupaciones lógicas que viajan juntos entre distintos servidores, y no tiene por qué estar definido el usuario en el servidor. ¿No? Y ese tipo de cosas que están definidas en el servidor pasan a estar definidas en la base de datos. Vamos a ver bases de datos parcialmente contenidas y bases de datos completamente contenidas en los próximos años. Y la definición de la base de datos va a ser autónoma, como una pieza, como un componente, que se coloca en el servidor y funciona con sus propios usuarios, independientemente de los usuarios o los mecanismos que tenga definido el servidor. Hay una fuerte alineación entre SQL Server Azure. Para que tengan idea, SQL Server Azure son, cada base de datos está corriendo en 3 servidores en paralelo, sincronizados, y cuando un servidor está degradado en performance, acuérdense, cuando ustedes crean una base de datos en Azure, lo que tienen es una unidad de escalabilidad. Una base de datos de 1 giga significa que le van a poder pegar 5.000 requests por segundo en forma performante a esa base de datos que va a tener 1 giga de tamaño. Una base de datos de 10 giga significa que le van a poder pegar 5.000 requests por segundo a una base de datos que tiene 10 giga de tamaño. O sea, no es lo mismo la asignación de recursos para 10 bases de datos de 1 giga que para una de 10 giga. ¿No? Aunque parezca que es lo mismo, digamos, la unidad de escalabilidad es la partición, la base de datos. ¿No? Cuando ustedes federan base de datos en Azure, cada partición de la federación tiene el soporte de esa cantidad de escalabilidad de requests por segundo. Y eso va permeando al producto tradicional que tienen en la organización. Lo vamos a ver, lo estamos viendo también con AppFabric, se están confluyendo en ser el mismo producto, y en la próxima, siguiente versión de Denali, van a ser el mismo producto, van a ser la misma forma de producto. Ese para mí es mi preferido, ese nivel de automatismo, de independencia, de portabilidad que da el cloud, que baje al producto de base de datos relacional tradicional. El segundo favorito es el modelo semántico de Business Intelligence. Como ustedes saben, hay un modelo para trabajar con consultas multidimensionales que usan Hyperion y SQL Server, que es MDX, ¿tá? Que son las consultas multidimensionales, y es un sistema de consulta donde uno hace slicing, de distintos slicing del cubo, y después obtiene un resultado, un conjunto de células, de celdas, perdón. Uno le va diciendo, cortamos por tal dimensión de tal forma, por tal dimensión de tal forma, y bueno, lo que nos queda es un hipercubo que lo vamos mapeando a las columnas, a los renglones o a las distintas dimensiones. Ahora aparece un nuevo concepto semántico más parecido a fórmulas de Excel, ¿no? Que son unas extensiones de acceso a datos, que es un modelo semántico portable entre los distintos modelos. Entre un modelo más orientado a relacional y a consultas sacadas a fuerza bruta de SQL y un modelo más pensado en el concepto multidimensional. Ese es un nuevo concepto y me parece que ahí hacía falta renovar las herramientas que teníamos, estaban viejas, no se habían, digamos, el modelo estaba un poquito viejo, hacía falta darle un sacudón y darle un modelo de agilidad. ¿En qué lo nota uno? Lo nota en cuánto le cuesta a una persona escribir una consulta MDX. Cuando ya no lo escribe la herramienta automática y lo tiene que escribir un desarrollador profesional o un DBA, le cuesta un montón escribir esa consulta MDX. Mi tercer preferido son los almacenamientos. Pasamos de los dos modelos tradicionales, el MOLAP y ROLAP, a tener nuevos modelos de almacenamientos. Y en particular, el VertiPack. VertiPack es ya, digamos, son una realidad las bases de datos orientadas a columnas para determinados niveles de carga de bases de datos, para tener una escalabilidad real, hay que orientar la base de datos a columna. Como que el almacenamiento, en vez de estar hecho por registros, está hecho por columnas. ¿Ah? Eso simplifica enormemente determinados tipos de queries. Cuando tenemos tablas muy grandes, se crece en órdenes de magnitud. Aquí se habla de un almacenamiento que es 10 veces más rápido, pero se ha probado, digamos, que ese almacenamiento es hasta 1000 veces más rápido. ¿Ah? Y la implementación que hemos visto es Power Pivot para Excel, que es una base de datos comprimida, orientada a columnas, que permite meter millones de registros en una tabla Excel y ustedes pueden seguir en una planilla Excel y ustedes pueden seguir operando esa planilla filtrando y ordenando como si fueran 10 o 20 registros nomás los que tienen en pantalla. Esa tecnología ahora es parte de SQL Server vNext, de la próxima versión de SQL Server. Direct Query es un modelo que permite generar fórmulas y ir directo a la base de datos, hacer una especie de multidimensional sobre un modelo relacional puro, sin el intermediario, digamos, multidimensional. SQL Server Analysis Services, entonces, provee un modelo portable para distintos tipos de soluciones, ya sea soluciones en SharePoint, por ejemplo, toda la parte de Power Pivot de Excel se convierte en una parte de SharePoint y el proyecto Crescent es una herramienta que le vamos a hablar un poquitito más adelante que permite hacer todo ese diseño de consultas y soluciones sobre grandes volúmenes de datos trabajando con esas bases de datos altamente comprimidas y ahora es una SharePoint application. Ya no es más que un servicio que está externo, que hay que comprimirlo, que hay que subirlo. No. Es un rol de SharePoint. Es una SharePoint application, se habilita en SharePoint, se configura en SharePoint, se le asigna a un servidor ese rol, se le da una carga de trabajo a una granja, está totalmente integrado adentro de SharePoint. Y sigue soportando, por supuesto, el modelo tradicional de Analysis Services. Mi número 4 son los Data Quality Services. Los Data Quality Services son una perlita porque permiten trabajar by example. Aparte de un montón de tecnologías que tiene para detectar datos mal ingresados, malos patrones y demás, yo puedo, con Data Quality Services, tomar un pedacito de base de datos curada, bien curada, y decirle, esto está bien, a ver, analízame el resto de la base de datos. ¿Ah? Y en base a eso, a las relaciones y al modelo que encuentra y que logra extraer de esos datos correctos, me hace todo un análisis y me detecta dónde tengo problemas, pero además no solo me los detecta, sino que me los corrige. Donde tengo, por ejemplo, direcciones mal tipeadas, es uno de los problemas grandes que hay adentro de las bases de datos relacionales que tenemos en nuestras organizaciones, donde tengo IDs repetidos, IDs duplicados, donde tengo problemas que resolver. Bueno, esta herramienta se encarga no solo de analizar la calidad de los datos, sino de hacer un curado de la base de datos relacional. Project Crescent es esta herramienta que les contaba, que es Power Pivot llevado a la web, donde ustedes toman un modelo, no solo un modelo de VertiPack, puede ser un modelo también multidimensional tradicional, y les permite, en los últimos 5, ¿verdad? Sí, muy bien. Les permite crear este tipo de soluciones, pero siempre en un modelo casi como el viejo modelo WYSIWYG. Ustedes van arrastrando y van colocando y van armando la solución y siempre es una solución que corre, siempre es una solución que está lista, que funciona. ¿Ah? No es que tengo que hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro y después lo puedo correr y ver si funciona. Coloco este tablerito, armo esta consulta, pero siempre está corriendo, siempre está funcionando. Es como una planilla Excel, digamos. Puede no funcionar lo que estoy tirando, pero no el resto de las cosas que están en el reporte. Está muy bien logrado, muy bien armado, la calidad visual es excelente. Los tipos de gráficos, ojalá te los compren a vos, Andrés. ¿No son tuyos? No. ¿No? Bueno, muy bien. Después, el self-service alerting, integrado también con SharePoint esto, permite que cuando ustedes diseñan un reporte, definan datos en los cuales uno se puede suscribir. Y el usuario se puede suscribir con consultas muy sencillas, cuando cambie, cuando pase de tal valor, cuando quede por debajo de tal valor, cuando haya más de tantos datos. Sobre la misma herramienta de reporte, sobre el mismo sitio web donde estamos viendo el reporte, como lo ven aquí está adentro de SharePoint, una interfase muy, muy de SharePoint esa, el usuario puede cliquear sobre los datos y decirle avísame cuando las ventas de la sucursal tanto tengan menos de tanto en pipeline, ¿no? Lo que sea. ¿Tá? Ese tipo de consulta con la asistencia, por supuesto, de aquel que crea el reporte, que define las reglas, pero en una forma muy, muy sencilla podemos permitir que los usuarios se suscriban a cambios en los reportes. Y eso es muy bueno porque le da dinamismo a la organización. Son esas pequeñas cosas que dinamizan la organización. La alta disponibilidad. Este lo puse en número 7, pero la verdad, quizás lo hubiera puesto como el tope de los... van a ver el que puse en número 10, va a haber 3 o 4 personas acá que van a decir, por fin. Y las demás van a decir, pero ¿por qué habrá puesto eso? Hay un montón de gente que le ha dado un montón de dolores de cabeza al número 10. Espero que estén por acá algunos de los que he conversado de ese problema. La alta disponibilidad. Nosotros tenemos un servidor y... ponemos un mirror. El mirror básicamente lo que hace es ir recibiendo las transacciones en forma sincrónica o asincrónica y ir respaldando. Podemos tener clúster también, donde hay un servidor pasivo y uno activo. Bueno, la alta disponibilidad aquí es de hasta 4 servidores, o sea, podemos tener un principal y 3 mirror, pero además los mirror son activos. Entonces podemos dirigir las consultas a los mirror, podemos definir además qué tiempo de sincronización pueden ir atrás los mirror. ¿Ah? Es automático el switcheo del primario al secundario, es con tolerancia geográfica también, pero además, lo más interesante de esto es que los mirrors son activos. O sea, podemos usar el principal para pegarle con las transacciones y los 3 mirrors para usarlos para reporting, para los backups, para cualquier operación de lectura, solo lectura que vayamos a hacer sobre la base de datos relacional. Esto es algo que le hacía falta a SQL Server. Bueno, en los días que vivimos, en ese enorme volumen de datos, juntamos tablas de hechos enormes, enormes con una gran cantidad de columnas y con una infinidad de registros, millones y millones y millones de registros. La gran novedad es que tenemos el almacenamiento por columna. No solo almacenamiento, tenemos índices por columna. De forma que, si una consulta opera sobre un par de columnas, va a encontrar los valores de esas columnas, todos contiguos en páginas, con un altísimo nivel de compresión, porque son generalmente valores que se pueden mapear a un diccionario y que se pueden mapear deltas sobre valores anteriores. La compresión que logran esas columnas es enorme. Cuando hablamos de los registros, tienen variabilidad, pero las columnas ordenadas varían muy pocas unas a otras. Esto hace que la I/O se reduzca enormemente y que las consultas se multipliquen en su performance en órdenes de magnitud. Vamos a tener almacenamiento por columnas, vamos a tener índices por columnas. Funciones adicionales, el noveno, el anteúltimo. A ver, si alguien sabe, le regalo cuando llegue en la valija el pantalón caqui de Andrés. ¿Sí? Está inundado Oracle de esa función que tiene la cantidad de parámetros variables y que complica en general las migraciones de Oracle a SQL Server porque los desarrolladores la usan mucho y si bien no es exactamente el mismo nombre choose, es una función que los que vienen de Oracle extrañan esa función y además que complica uno tiene que hacer una cantidad de sobrecargas para poder emular esa función y darle, hacer la migración. Y por último, elegí esto. Un modelo robusto de discovery de metadatos. La gente que escribe reportes, la gente que hace cosas automáticas sobre los modelos de datos, cosas que se crean y se arman on the fly, y que tiene que pegarle a un stored procedure o a una select compleja, no tiene certeza de los metadatos que va a devolver ese resultado. Entonces aplican el set format only, lo ponen en off, lo ponen en on, y tiran la consulta, y eso les da algo que puede ser o no puede ser, porque el stored procedure se comporta absolutamente distinto cuando está prendido el format only o cuando está apagado, como que trata de obtener un primer registro de algo y sacar el formato y darle las metadatas para que ustedes puedan, en base a eso, armar algo y después pedir realmente y procesar los resultados. Es una necesidad bastante grande en la industria. Yo he trabajado con algunas empresas de acá que han tenido dolores de cabeza porque cuando los stored procedures son más complejos, el pobre format only no logra darles una metadata real. Bueno, el contrato es que este stored procedure les va a devolver, va a aprender en base a los parámetros y en base a la invocación que se haga de los stored procedures, la metadata realmente de los resultados que devuelven los stored procedures. Si hay algo que es no fuertemente tipado, es un stored procedure, puede devolver lo que sea de acuerdo a cómo venga el código. Entonces va a aprender esto, y si no hay cambios sustanciales en el esquema, si no hay cambios en el esquema de la base de datos, les va a dar una garantía de que el resultado que venga va a venir de acuerdo a la metadata que les informó o va a dar una excepción. ¿No? Y en general la garantía es que si no hay cambios sustanciales en el esquema no va a dar una excepción, ¿no? Y ese formato se va a respetar. Estos son mis 10 puntos favoritos de lo que se puede conocer hasta ahora de la próxima versión de SQL Server. Ojalá sean cosas que les sirvan para acelerar sus procesos internos, ojalá sean cosas que les sirvan para librarse de los problemas de gestión de los datos. Y bueno, vamos a pasar unos pequeños parroquiales, que es, no se olviden de llenar las encuestas, son importantes para nosotros, son lo que necesitamos para mejorar las próximas versiones del evento. Después de la próxima sesión de Miguel y Ignacio, vamos a tener un Ask de Esper, vamos a estar unos cuantos en las mesas para compartir con ustedes unas cervezas y charlar de tecnología, de los temas que quieran. Las mesas están ordenadas por distintos temas y ojalá puedan compartir un rato con nosotros, discutir de tecnología, nos encanta. Y para mí me voy a centrar al lado de Andrés, porque para mí es un orgullo siempre escuchar hablar de Andrés de acceso a datos. Aprendo un montón cada vez que lo escucho hablar, y hoy mientras estaba ahí estaba aprendiendo algunas cosas también. Muchas gracias.